siempre contigo.
Naciones Unidas cuestiona al Estado cubano por violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Asamblea General de la ONU aprueba resolución contra el embargo estadounidense a Cuba. Caravana de migrantes avanza por México mientras se acercan las elecciones en Estados Unidos. Y España declara 3 días de luto por inundaciones mortales.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Como siempre, a partir de ahora, 30 minutos de información, noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Bienvenidos, comenzamos. Y lo hacemos con una noticia en desarrollo. El jefe de la policía de Miami acaba de anunciar el arresto de Damián Valdés Galloso, de 49 años, presunto autor del asesinato del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger. José Manuel Carvajal, cuyas cenizas fueron enterradas en Cuba recientemente, fue encontrado con un disparo en la cabeza el pasado 3 de octubre, cerca del Hospital Jackson, en el noroeste de la ciudad de Miami. Es una noticia en desarrollo. Bueno, como titular, un comité de Naciones Unidas cuestionó al Estado cubano por violaciones de los derechos humanos de las mujeres y falta de avances en igualdad de género. Ibe Pacheco preparó la nota.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de Naciones Unidas, ha publicado sus conclusiones tras examinar el noveno informe periódico de Cuba en una serie de reuniones celebradas en Ginebra entre el 18 y el 25 de octubre. En su informe, el CEDAW destacó serias preocupaciones respecto a los derechos de la mujer en la isla, señalando deficiencias en el marco legal y barreras que limitan el acceso a la igualdad de género y protección contra la discriminación. Un tema crítico fue la situación de 119 mujeres que actualmente son prisioneras políticas en Cuba, todas sometidas a violaciones del debido proceso. La abogada cubana exiliada Larixa Diversen estuvo presente en las sesiones del comité en representación de la plataforma de asesoría legal Cubalex, que encabeza. En conversación con Martí Noticias, expresó:
hay un cambio radical en estas observaciones del comité con respecto, por ejemplo, a las de 2013. Hay un enfoque mucho más acertado acerca de la realidad de las mujeres, principalmente las mujeres que hacen activismo, que se manifiestan, que hacen, que participan en protestas. El tema de la privación de la libertad, la persecución política, que no es solo con activistas defensores, hay otros grupos de mujeres que sufren detención y que no están lo suficientemente visibilizados. Y por supuesto la referencia a mujeres privadas de libertad y diferentes grupos de mujeres que históricamente han sufrido formas agravadas de discriminación, como mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, bisexuales, es ya un logro en sí de la sociedad civil independiente, porque el Estado se ha negado a hablar de estos temas. En su informe no se mencionan de estos temas.
El comité recomendó al gobierno cubano incluir la educación sobre derechos humanos de la mujer y la igualdad de género en todos los niveles educativos. El régimen cubano participó en la sesión del comité, donde expuso sus logros y desafíos en temas de igualdad de género, así como el papel de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de reforma legislativa. A pesar de la representación oficial, activistas y organizaciones independientes como Prisoner Defenders, el Observatorio de Género de Alas Tensas y el Observatorio Cuido 60 presentaron sus informes durante las sesiones en Ginebra. Estas organizaciones insisten en que el Estado cubano aún tiene un largo camino por recorrer en términos de igualdad y protección de derechos.
Esta información que ha obtenido el comité la obtuvo directamente a las organizaciones de la sociedad civil, que el Estado constantemente está desacreditando. A mí me parece un paso de avance, de verdad, en el nivel de incidencia que está haciendo las organizaciones de la sociedad civil en Cuba para presionar el gobierno.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel, y una abstención, la de la República de Moldova. Esta votación viene haciéndose anualmente desde hace 32 años. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que habló ante la Asamblea antes de la votación, denunció el embargo, alegando que los daños por 5 meses de bloqueo equivalen al total de las importaciones cubanas anuales de combustible, que promedian unos 2,000 millones de dólares. El canciller responsabilizó a Estados Unidos por la crisis energética de la isla, diciendo que la falta de combustible para el sistema eléctrico y el estado precario del mismo son consecuencias directas de lo que denominó las medidas extremas de guerra económica aplicadas por el gobierno estadounidense desde el 2019, alegando que estaban específicamente diseñadas para impedir los suministros de combustible y de partes y piezas para el mantenimiento técnico, así como para obstaculizar la inversión y el acceso al financiamiento.
Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado una política de máxima presión, violatoria del derecho internacional, dirigida a privar a Cuba de los suministros de combustible de terceros países mediante sanciones e intimidación contra productores y proveedores, transportistas y aseguradores.
Rodríguez criticó las declaraciones que ha hecho el gobierno estadounidense de que, en virtud de disposiciones legales que datan del año 2000, permite excepciones para que se exporten alimentos mediante licencias, diciendo que se trata de ventas en una sola dirección y sujetas a limitaciones extraordinarias. El canciller criticó además la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, diciendo que el listado no tiene legitimidad alguna y no contribuye en lo más mínimo, sino que perjudica el esfuerzo internacional contra el terrorismo. Después de la votación, habló el representante de Estados Unidos, el embajador Paul Fonsby, quien reiteró el compromiso de Estados Unidos con el pueblo cubano. Asimismo, dijo que las sanciones son un elemento del esfuerzo más amplio de Estados Unidos por promover la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, y que por lo tanto Estados Unidos se opuso a la resolución.
En 2023, the United States exported nearly...
Él dice que en el 2023 Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en productos agrícolas y autorizó otros 100 mil millones de dólares en exportaciones humanitarias, lo que demuestra el deseo de Estados Unidos de ayudar al pueblo cubano, y que alientan a la ONU a que inste al gobierno cubano a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y escuche al pueblo cubano y sus aspiraciones de determinar su propio futuro. El embajador añadió que, a pesar de la membresía de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno cubano ha demorado la respuesta a varias solicitudes de los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que envíen expertos independientes a Cuba que ayudarían a promover el respeto por los derechos humanos, y que algunas de las solicitudes han permanecido pendientes durante más de 10 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y los prolongados apagones, la falta de agua potable y la escasez de alimentos persisten en varias provincias de Cuba, de acuerdo con testimonios ofrecidos a Martín Noticias desde la isla. Tomás Cardoso amplía.
Se profundizan nuevamente los apagones en Cuba, así como el desabastecimiento de los alimentos que se venden por la canasta básica, sumado al faltante de agua potable. Alertaron residentes en varias provincias a Martín Noticias. En Holguín, Damaso Alberto Fernández apuntó.
Los apagones se mantienen igual, 10, 11, 12 horas sin electricidad. Está terminando octubre y cada vez el estómago se va reduciendo más por el hambre. No han traído hasta ahora nada este mes.
La mitad de Baracoa sigue sin servicio eléctrico por las afectaciones del huracán Oscar. Mientras que en los territorios que ya se restableció el servicio, ya hay apagones programados, aseguró el periodista independiente Emilio Almaguer.
Los daños significativos en la zona del Jamal, la zona de la playa. Los circuitos que tienen corriente le están dando los apagones.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez comenta sobre la situación con los apagones, el desabastecimiento de alimentos y de agua potable en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
En el día de ayer, el apagón rondó 12 horas. Y a eso hay que sumar que también estamos sin agua potable. lo que dieron fueron el azúcar y 2 libras de arroz en este mes. Todo lo demás falta.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda reportó.
Continúa la situación de los apagones y hay municipios que son 8 y 9 horas consecutivas. El desabastecimiento sigue. Solamente 2 libras de arroz, una lata de carbón en 800 pesos.
José Rolando Cázares, desde Pinar del Río, explicó.
Bueno, él se fue en la tarde y regresó a las 8 de la noche. Y después en la madrugada la quitaron. Y el carbón estaba oscilando en 2.000 pesos el saco de carbón.
Marta Domínguez vive en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde las condiciones son precarias. Y destacó.
Los apagones aquí son de 10, de 12 horas. Todos los días el problema con el agua, cuando no es la pizarra, es el motor. Esto es lo más grande de la vida, lo que estamos viviendo.
Y en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares concluyó.
Ayer me tiraron 12, de 11 de la mañana a 11 y media de la noche. Y no hay gas licuado. Muy buen plato fuerte, chícharo. Cuando no hay corriente, no hay agua. La gente que no tiene cisterna no tiene agua.
Ayer martes, la Unión Eléctrica de Cuba anunció la salida de la termoeléctrica Felton de Holguín para un mantenimiento. Durante la jornada, la máxima afectación alcanzó en el país los 1.444 megawatts en el horario pico. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades penitenciarias de Villa Clara castigaron este martes a una presa política por resistirse a la orden de un alto mando militar. Y Yolanda Huerga informa.
La presa política Lisdiani Rodríguez Isaac fue llevada ante la jefatura de la prisión de mujeres Guamajal en Villa Clara luego de que se enfrentara a los malos tratos de un alto oficial del Ministerio del Interior que la requirió de forma arbitraria.
Llegó el alderiche, el teniente coronel, llevado al interior de cárcel y prisión de toda la provincia a visitar a la prisión junto con la directora Guamajal, Mariel de la Rosa. Visitaron los civiles. Cuando llegaron a la oficina de la directora, Alberiche miró para atrás, él solito, y entró al cubículo de Liliane, que se encontraba acostada, en pijama, y tapada, y la destapó, y la levantó a la puerta para que se pusiera en fin delante de él.
Explicó a Martín Noticias Barbarita Isaac, la madre, citando el relato de una reclusa que la llamó por teléfono para alertarla de lo que estaba sucediendo.
Y ella dijo que ella era una prensa política, que ella tenía que estarse poniendo en fin delante de él.
La joven de 26 años fue alada con violencia delante del resto de las reclusas hasta la oficina de la dirección, donde, según los testimonios de otras internas, comenzó a gritar frases antigubernamentales.
La llevaron para la oficina de la directora. Ahí fue cuando ella empezó a gritar abajo de Canel, abajo Fidel, Patria Vida. La doctora llamó una muchacha también de allá, que de la oficina no se sabe dónde la metieron.
La familia de Lisdiani considera que la presa política está en alto riesgo, sujeta a los desmanes que puedan cometer los mandos penitenciarios. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets desarrolla la campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba, para denunciar la violencia y las transgresiones a los derechos humanos que sufren las prisioneras políticas en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:13 minutos, destacamos noticias de Estados Unidos. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Sif, concluye su misión en la isla. En un mensaje publicado en las redes sociales de la representación diplomática, Sif reiteró el compromiso de Estados Unidos para que Cuba y los cubanos tengan un futuro más libre, democrático y próspero.
Hola amigos, ha llegado el momento de culminar mi misión aquí en Cuba como el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana. En Cuba he vivido momentos inolvidables. Dejo la isla con una impresión tremenda de lo bello que es Cuba, lo bello que es su gente. Durante estos años hemos podido recomponer la embajada, su personal y sus actividades. Hemos empezado a ampliar nuestra relación cultural y artística con el pueblo. Hemos retomado la expedición de visas de migrante. Trabajamos cada día para poder ampliar las vías legales y seguras de migración. Mi embajada también ha trabajado intensamente para mejorar las oportunidades para el sector privado en Cuba, que nosotros confiamos que es la solución para la prosperidad y el futuro del pueblo cubano. A pesar de que mi tiempo aquí está llegando a su fin, el compromiso de los Estados Unidos para que Cuba y su gente tenga un futuro más libre, más democrático y más próspero, sigue adelante. Para Cuba, nunca se le puede decir adiós. Simplemente se puede decir hasta la próxima. Lo dejo mucho de mi corazón aquí con todos ustedes, los amigos de la embajada, los cubanos y los americanos, los amigos de la sociedad cubana. Gracias a todos por todo lo que ustedes hacen cada día para mejorar la relación con Estados Unidos. Espero verlos pronto. Muchísimas gracias.
En otra de las noticias, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump, presentaron el martes sus respectivos argumentos de cierre de campaña con miras a las elecciones de la próxima semana. La AFP informa.
Kamala Harris dijo a los estadounidenses que está en sus manos escribir el próximo capítulo eligiendo entre un futuro lleno de posibilidades y el caos y la división. La vicepresidenta y candidata demócrata lo hizo en el lugar donde su rival, el republicano Donald Trump, arengó a sus simpatizantes cuando era presidente antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021. Donald Trump pretende utilizar el ejército de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses que simplemente no están de acuerdo con él, personas a las que llama, cito, el enemigo desde adentro. Estados Unidos, este no es un candidato a la presidencia que esté pensando en cómo mejorar su vida. Se trata de alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y en busca de poder sin control. Consumed with grievance. Según el equipo de campaña, unas 75.000 personas acudieron al Parque de la Elipse, al sur de la verja de la Casa Blanca, para escuchar el discurso de Harris. En su alegato final, la exfiscal prometió trabajar con demócratas y republicanos para convertir en ley el proyecto de seguridad fronteriza que, según ella, Donald Trump mató. Por su parte, Trump se dio cita en Allentown, en Pensilvania, quizás el más importante de los estados bisagra y que cuenta con 500.000 de puertorriqueños. El multimillonario repitió que Estados Unidos se había convertido en un vertedero debido a la afluencia de migrantes, pero se refirió con aprecio a la comunidad latina. Estoy muy orgulloso de que estemos recibiendo el apoyo de los latinos como nunca antes. Estamos batiendo todos los récords, hispanos, latinos. Nadie quiere a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad puertorriqueña más que yo. Nadie. El candidato republicano sugirió que no hay forma que los demócratas ganen las elecciones con su programa electoral sin hacer trampa, una afirmación que aviva los temores a que se repita el caos de hace 4 años. Ambos candidatos están igualados en los sondeos, con empate técnico en los 7 estados bisagra o pendulares que decidirán el resultado de las elecciones, en las que ya votaron más de 50 millones de personas por anticipado.
Continuamos con más noticias, 5:18 minutos. Al menos 95 fallecidos y decenas de desaparecidos en el peor temporal del siglo en España. El gobierno declaró 3 días de luto, informa Judy Martín Rodríguez.
Las labores de rescate continúan en España luego del fenómeno climático conocido como Dana o gota fría, que ha impactado varias regiones del sur y oeste de España. Autoridades y cuerpos de emergencia coinciden en que las personas son la prioridad absoluta en estos momentos y por ahora el balance de daños materiales queda relegado a un segundo plano mientras todavía haya vidas que salvar. Ante este escenario, el gobierno ha anunciado 3 días de luto oficial y declarará la zona como altamente afectada, al tiempo que promete ayudas estatales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante los medios de comunicación y dijo:
España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible. Y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos.
El jefe del Ejecutivo español aseguró que también ayudarán a las miles de personas cuyas viviendas se han visto anegadas por la fuerza del agua. En algunos municipios las inundaciones llegaban hasta la segunda planta, dejando inmuebles destrozados y cubiertos de lodo. En estos momentos, unas 140.000 personas están sin luz, una situación que dificulta las comunicaciones entre aquellos que permanecen aislados a la espera de ser evacuados y rescatados por los cuerpos de emergencia. La intensidad de las inundaciones provocó el derrumbe de puentes, daños e inundaciones en carretera que han obligado a interrumpir el tráfico, dificultando la llegada de las unidades de emergencia a las zonas más afectadas por la catástrofe. Y es que en cuestión de minutos los niveles del agua alcanzaron cuotas récord. En algunos puntos y debido a las fuertes lluvias que llegaron a acumular cerca de 500 litros por metro cuadrado, se desbordaron los cauces de algunos ríos, dejando destrucción y arrasando todo en cuanto estaba a su paso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Una nueva caravana de migrantes avanza por territorio mexicano. Sara Pablo con la información.
Desde que tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre, son tres las caravanas de migrantes que han partido desde Chiapas hacia el norte de México. Un grupo se encuentra en Veracruz y dos más en Oaxaca, pero su destino final es Estados Unidos. El activista Luis Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, señaló que debido a la estrategia de contención de los gobiernos de Estados Unidos y México y la promesa de que desde la frontera sur mexicana podrán obtener una cita en CBP One, hay varados en Tapachula aproximadamente 45,000 migrantes y 35,000 en Tuxtla Gutiérrez. Dijo que migrantes ya se organizan para que el 5 de noviembre, día de la elección estadounidense, salga una nueva caravana.
Nosotros consideramos que para el día 5 tranquilamente van a salir caminando 5,000 personas o más.
Camelia Tigau, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que no es optimista el escenario para los migrantes que hoy transitan en territorio nacional.
Lo que también nos enseña la historia es que en años electorales en realidad hay más control de la migración. No lo veo con buena perspectiva. No creo que vayan a lograr lo que ellos esperan en poco tiempo.
Estimó que el gobierno federal debería aceptar que México se convierta en un tercer país seguro, ya que en los hechos esto ocurre y así habría recursos para destinarlos a los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Casi 7 años después del asesinato de la concejal brasileña Mariel Franco, dos detenidos que reconocieron su participación comenzaron a ser juzgados hoy en Río de Janeiro, informa AFP.
El 14 de marzo de 2018, en Río de Janeiro, la carismática activista por los derechos de los negros y LGBT fue acribillada a tiros dentro de su vehículo junto a su chofer Anderson Gómez. El asesinato conmocionó al mundo entero y rápidamente las miradas apuntaron al crimen organizado y la posible participación de milicias, grupos parapoliciales que siembran el terror en ciertos barrios. Casi 7 años después, el presunto autor material y un cómplice empezaron a ser juzgados el miércoles por un jurado integrado por 21 ciudadanos comunes, 7 de ellos seleccionados al azar.
Aquí están los deportes y José Pepe Lacayo.
Yankees aplastan a los Dodgers y ganan su primer juego de la Serie Mundial. Los Ángeles todavía controla la serie 3-1. El quinto juego del Clásico de Octubre esta noche a las 8 p.m. por Radio Martí. Optimismo en el Bronx. Hoy lanza la fiera de la rotación de picheo. La última vez que los Yankees perdieron en 5 juegos la Serie Mundial fue en 1942 contra los Cardenales de San Luis. Esos son los titulares, damas y caballeros. Los Yankees lograron extender por lo menos un día más su postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, apaleando a los Dodgers de Los Ángeles 11-4. Los Dodgers todavía controlan la serie 3-1. En el cuarto partido de la Serie Mundial, Anthony Volpe, el shortstop, conectó un Grand Slam. El venezolano Gleyber Torres, segunda base, también conectó un cuadrangular de 3 carreras y el receptor Wells también la botó en este partido. Por los Dodgers, Freddie Freeman le había dado al equipo de Los Ángeles la ventaja en el primer inning con su cuarto jonrón de esta Serie Mundial y su sexto cuadrangular en 6 partidos consecutivos en las últimas 2 Series Mundiales que ha jugado Freddie Freeman. Es más, ya Freddie Freeman tiene 11 carreras impulsadas en esta Serie Mundial, incluyendo las 3 de ayer. Pero los Dodgers fueron apaleados por los Yankees 11-4, forzando un quinto partido esta noche a las 8 p.m. por Radio Martí. A propósito, la última vez que los Yankees perdieron una Serie Mundial en 5 partidos fue en 1942 contra los Cardenales de San Luis. Los abridores para el juego de esta noche por los Dodgers: Jack Flaherty, que tiene 1 victoria, 2 derrotas y efectividad de 6.10 en esta postemporada, contra el as de la rotación de picheo de los Yankees, Gerrit Cole, que tiene 1 victoria, 0 derrota y efectividad de 2.82. Claramente, la ventaja es de Nueva York esta noche para ganar el partido y forzar un sexto juego que se jugaría el viernes por la noche en Los Ángeles, California. Y yo sé que nos estamos adelantando un poquito, pero si hay un séptimo y último partido, también se va a jugar en Los Ángeles el sábado por la noche. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Nuggets de Denver tuvieron que acudir al tiempo suplementario para vencer a los Nets 144-139. Nikola Jokic con otro triple doble, 29 puntos, 18 rebotes, 16 asistencias. Los Mavericks vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Los Kings aplastaron al Jazz de Utah 113-96. Y los Pelícanos fueron aplastados por los Guerreros de Golden State 124-106. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Lakers con promedio de 3-1 se enfrentan a Cleveland. Boston 4-0 contra Indiana a las 7 p.m. Detroit 0-4, o sea, igual que el año pasado, contra Filadelfia a las 7. Y el Miami Heat con 2 victorias y 1 derrota en casa contra los Knicks de Nueva York. Chicago Bulls también en casa contra Orlando. Memphis recibe a Brooklyn. San Antonio de visita en Oklahoma City. Los Guerreros de Golden State contra los Pelícanos. Y por último, los Trail Blazers de Portland versus Clippers de Los Ángeles. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias en el mundo del entretenimiento.
Terry Garr, que actuó y bailó en películas de Elvis Presley, fue coestrella de John Frankenstein y Tootsie. Falleció este martes a los 79 años de esclerosis múltiple. Su padre fue Eddie Garr, comediante de vodevil. Su madre, Phyllis Lind, una de las Rockettes originales de Radio City Music Hall. A los 14 años, Terry Garr ya bailaba con las compañías de ballet de San Francisco y Los Ángeles. Sean Diddy Combs fue acusado en 2 demandas independientes, una de las cuales asegura que el rapero drogó y agredió sexualmente a un menor de 10 años en una habitación de un hotel en Nueva York en 2005. La segunda demanda indica que el magnate del hip hop agredió de forma similar a un joven de 17 años que quería participar en un reality show en 2008. En cine, pronto llega Wicked con Ariana Grande y Jeff Goldblum. Ya salió el nuevo álbum de Andrea Bocelli, Duets, con Karol G, Ed Sheeran, Celine Dion, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Marc Anthony también, como parte de las celebraciones por los 30 años del tenor, los 30 años del tenor en los escenarios. Otras cosas que escuchar y ver: salió un adelanto del nuevo álbum de Lady Gaga, el sencillo Disease. Y también un nuevo documental sobre Bruce Springsteen en Disney Plus, se llama Road Diary, Bruce Springsteen and the E Street Band. Básicamente es el tour 2023-2024 de la agrupación Voz de América. Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y ponemos punto final a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Como siempre, la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Gracias y muy buenas tardes.